cultura pop y holocausto. Este es el tema que nos convoca hoy, como siempre, bajo la tutela, la batuta, bajo la sabiduría de Aarón Rodríguez. Hola, Aarón.
¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo estás?
Pues muy contenta de hablar contigo, como siempre. Además, en este tema, bueno, eres especialista en muchas cosas, pero si hablamos contigo, que eres el autor de Apocalipsis Pop, me imagino que este programa será todavía más especial para ti.
Bueno, yo creo que es un poco un cierre de las cosas que hemos ido discutiendo en los últimos programas, una cierta sistematización y también pues una buena ocasión para plantear algunas ideas con respecto a las lecturas tanto cinematográficas y de, bueno, no solamente cinematográficas, sino relacionadas con otras manifestaciones artísticas vinculadas con la cultura pop. Lo primero que hay que plantearse cuando hablamos de cultura pop, poco para que nuestros oyentes sepan a qué nos estamos refiriendo, es como a esta especie de división que algunos teóricos han propuesto entre lo que llamamos la alta cultura y la baja cultura. Bueno, pues habría mucho que discutir, porque no queda muy claro que hoy en día se pueda hablar de esta distinción. De hecho, hoy mismo vamos a demostrar aquí en este programa que no se puede hablar de esta distinción, pero por lo menos nos da unas pistas para empezar a pensar. Claro, por un lado tenemos el holocausto, entendido como objeto de estudio y entendido como un interés, una necesidad de comunicación y con una serie de problemas propios, como ya hemos visto. Y por otro lado tenemos estos lenguajes diferentes para enfrentarnos a lo ocurrido en los campos. Y automáticamente nos surgen las preguntas. ¿Se puede hablar del holocausto desde la baja cultura, desde la cultura popular? Es decir, dicho en otras palabras, ¿es el holocausto un tema que se pueda utilizar o que aparezca, por ejemplo, en una canción, en canciones, en escenografías de grupos de música, en la publicidad, en pues los productos de consumo inmediato, en el cómic, en el cine más comercial? Pues claro, evidentemente aquí una vez más nos encontraremos ante esa pregunta que nos hemos formulado tantas veces, de, ¿se puede hablar de esto así? Y que ya hemos demostrado a esas alturas solamente que no se puede responder. Pero sí que podemos aproximarnos por lo menos a algunos textos o dar algunas pinceladas con respecto a algunas ideas que demuestran que, bueno, se puede hacer razonablemente bien o se puede por lo menos proponer una reflexión interesante al respecto. Yo creo que esto como introducción nos sirve, ¿no? Más o menos.
Lo has explicado fenomenal. Y ahora lo que tú dices, ya que no podemos contestar esa pregunta, al menos aproximémonos a las posibles respuestas, ¿no?
Claro. Bueno, pues voy a empezar hablando un poquito de cine, porque para algo el espacio se llama Cine Shoah, y luego pues podremos hablar un poquito de cómic, por ejemplo, si te parece.
Muy bien.
Hablar, claro, de banalización en cine, pues es un tema en general complicado, pero cuando hablamos de cómo se puede establecer un diálogo inteligente, voy a poner un ejemplo inteligente, voy a intentar dar luz a un ejemplo inteligente, entre las relaciones entre cultura pop y holocausto, para mí el paradigma en el mundo cinematográfico durante los últimos años ha sido esa excelente película de Sorrentino que se llamó Un lugar donde quedarse, la tradujeron como Un lugar donde quedarse. El título original es mucho más interesante, es This Must Be the Place, que es el título de una canción que digamos sirve como hilo conductor a la película, una canción de los Talking Heads escrita por David Paren, que es una canción pop maravillosa, uno de esos temas que te pueden acompañar perfectamente en un día soleado o en un día lluvioso o en cualquier estado anímico porque es una música muy cercana. Entonces, claro, automáticamente dices tú, ¿cómo se puede conjurar una película que en el centro de la película tiene el holocausto con una canción de los Talking Heads, con una referencia icónica como es la que encarna Sean Penn, en este caso con un músico torturado y oscuro y gótico que remite directamente al Robert Smith de los Cure, ¿no? Es un poco como un punto de partida un poco confuso. Y luego, por supuesto, como lo hace Sorrentino, al que quizá nuestros oyentes tengan más o menos fresco, porque es el director de la maravillosa y poco celebrada, siempre poco celebrada, La Gran Belleza. Antes de la Gran Belleza hizo esta película estupenda, en la cual, bueno, pues propone una especie como de road movie con el holocausto de fondo. Es una película sobre el hijo de un superviviente que tras la muerte de su padre decide o tiene la necesidad de ir a encontrar a uno de los verdugos que le torturaron en Auschwitz, que bueno, pues ha conseguido escapar de la justicia, ha tenido una familia perdido en los Estados Unidos más profundos. Entonces este músico de pronto catárticamente atraviesa el océano desde Inglaterra, entonces atraviesa el océano, se va a América y está a buscar a este hombre para encontrarlo, y no vamos a decir nada de lo que pasa ni de cómo termina la película porque es una cosa absolutamente estremecedora. ¿Por qué podemos hablar aquí de una buena integración entre cultura pop y holocausto? O porque yo creo que podríamos hablar aquí en este caso. Para mí la clave de esta película es que en ningún momento entra a representar los campos. Es decir, no hay ningún flashback, no hay ninguna escena de reconstrucción memorística. Lo que hay es una reflexión sobre lo que nos queda a nosotros del holocausto. Cuando nosotros hablamos del holocausto, para bien o para mal, tenemos que entender que el mundo cultural ha seguido adelante después de lo ocurrido en los campos, herido, tocado, erosionado, modificado, pero una vez que se atraviesa el siglo XX, entendido en todo su horror, y entramos en el siglo XXI y en todas las perspectivas de horror que nos quedan, lo cierto es que tenemos una cultura que se ha filtrado en nuestra manera de hablar, que se ha filtrado en nuestra manera de discutir, de dialogar, de disfrutar los productos culturales. Entonces, This Must Be the Place lo que hace es enganchar esa manera de entender nuestra propia la cultura para relacionarlo a su vez con los contenidos holocáusticos. Es decir, para decir, tenemos que seguir pensando esto, lo podemos seguir pensando porque tenemos una serie de nuevas herramientas y de nuevos lenguajes, que es un poco lo que hemos ido desbrozando en los últimos programas y que aquí recuperamos. Por eso la integración de elementos es casi perfecta y en ningún momento entra dentro del obsceno ni de la banalización, porque realmente de lo que habla la película no es en sí de lo ocurrido en los campos, sino de cómo nosotros, de alguna manera, recordamos, volvemos a esa realidad y nos planteamos cosas, y sobre todo, que yo creo que es un dato interesantísimo, cómo nuestra vida real, cotidiana, está impregnada, de alguna manera, de lo que ocurrió en Auschwitz, podemos, digamos, sacar algunas enseñanzas a modo educativo, personal, muy subjetivo, muy, incluso, no voy a decir optimista porque no es la palabra, pero digamos que de ahí, de todo ese magma, puede salir algo que nos pueda ayudar a nivel cotidiano, sí, íntimo de las cosas de andar de cada día.
Los aprendizajes, ¿no?, que podemos obtener.
Exactamente. Pero yo recomendaría especialmente esta película porque no es nada dogmática en el sentido de entender el aprendizaje como algo de, oh, Dios mío, algo exagerado, ¿no?, esos grandes códigos morales de siempre decimos, esto no tiene que volver a suceder, el horror en su máxima esencia. No, a mí me gusta mucho esta película porque trabaja del aprendizaje del holocausto desde el subjetivo, ¿no?, desde lo que yo como sujeto siento frente al otro, frente a la gente que me rodea, los problemas que tienen, la manera en la que hablo con ellos, que interactúo, la manera en la que escucho música, la manera en la que ando. Yo creo que no es una lección de moral de estas de llenarnos la boca y pensar que estamos hablando con una gran trascendencia, no, todo lo contrario, es una lectura en lo íntimo, en lo pequeño. Ahí, por ejemplificar, yo creo que hay una de las mejores escenas, así es una barbaridad, esas que suelto yo de vez en cuando de manera un poco provocadora. Una de las grandes escenas de la película es el encuentro entre el protagonista y el hijo, creo recordar que era de un soldado que está en ese momento luchando en la guerra de Irak, un huérfano de un soldado de la guerra de Irak, tiene alguna relación con la guerra, ¿no? Entonces es un momento en el cual ellos dos cantan esta canción de David Byrne, él está tocando la guitarra, una guitarra acústica, y el niño está cantando. Él es la primera vez que canta después de muchos años porque, bueno, tiene una serie de problemas, una crisis existencial y no sé qué. Entonces, es una escena en la que no se dice nada explícitamente del holocausto, no hay ninguna reflexión explícita sobre el holocausto, pero la búsqueda del protagonista es la que la dispara. Y uno sabe perfectamente cuando está viendo esa escena que lo que está en juego ahí es la humanidad y es el concepto de piedad, de encuentro con el otro, de acercamiento, de la guerra como algo que continúa, del horror como algo que continúa y de la capacidad de entrar en contacto con las víctimas, de verdad, que es el, después de todo, es el tema, uno de los temas recurrentes también en nuestro programa. Entonces, ahí lo dejo, una recomendación muy interesante, un lugar donde quedarse, This Must Be the Place, Sorrentino, texto clave para entender estas connotaciones.
Con una magnífica interpretación de Sean Penn en el papel de Seyen, les recomendamos que la vean en versión original. Y Aarón, una curiosidad, ¿de alguna manera no está un poco conectada con Odessa, la película?
Un poco conectada con Odessa, en el sentido del viaje, en el sentido de la supervivencia, en el sentido...
Hombre, del padre Odessa, también, ¿no? Del padre, la venganza.
Claro. A ver, aquí planteas una cosa interesantísima. Odessa, en cierto sentido, es la gran narración, es una gran narración. O sea, cuando uno ve Odessa, tiene esa sensación de que le está atravesando la historia con mayúsculas y de que es un viaje absolutamente apoteósico y de, bueno, o sea, hay una cantidad de, digamos, de parámetros con mayúsculas fabulosos. Por eso es una de mis películas favoritas en las relaciones que hay entre cine norteamericano clásico, manierista, mejor dicho, y Holocausto. Me parece una obra fantástica. Esta, a mí me gustaría, pues, siguiendo tu aportación, ponerla como la hermana pequeña, o sea, como esa especie como de trastienda, ¿no? De ya sabemos la historia con mayúscula, está construida, ahora cómo la seguimos construyendo desde la historia con minúscula. Yo creo que los tiros van en esa dirección, fíjate.
Muy bien.
Sería mi apuesta, pero me gusta mucho esa comparación, la veo... No, la veo afilada, la veo afilada.
¿Y la ilusión y la ilusión que me hace a mí que me lo digas?
Oye. No, pero porque fíjate una cosa que había estado en el clavo, y es que en el momento en el que se rueda Odessa es una gran producción de una mayor con un presupuesto brutal, una gran novela detrás, donde lo que se trata, o sea, donde va un poco con la lógica del cine que se hacía en aquel momento, ¿no? Un cine extenso con... muchísimos medios, con un formato panorámico de visión brutal, con una, digamos eso, una especie de tormenta cinematográfica que representa muy bien a su época. Y en la otra dirección, un lugar donde quedarse es nuestro cine, es el que se hace ahora, es el cine pequeño, centrado sobre personajes, con una visión mucho más compleja de la psicología de los protagonistas. O sea, que no ha sido absolutamente nada desencaminada en tu comparación. De ahí podría salir un artículo científico maravilloso. Si algún día lo escribo, lo firmaremos a medida.
Será un honor. Bueno, una pequeña mención, ¿vale? Que hablando de pequeñas, tenemos muy un tiempo muy pequeño para este programa, y la segunda referencia que nos querías ofrecer es muy grande como para dedicarle solo unos minutos. Aarón, te propongo dejarlo aquí y recuperar este tema de cultura pop y Holocausto en nuestra siguiente entrega, si te parece bien.
Me parece una idea fantástica. Así le podremos dar el peso que se merece y darle unas vueltas, porque es un tema, la verdad, muy, muy interesante.
Solo una cosa más. Eres el autor de este interesantísimo libro, Apocalipsis Pop. Háblanos brevemente de él y qué pueden encontrar los lectores en él.
Bueno, es un libro, pues eso, vinculado directamente con las brechas de malestar en la cultura popular. O sea, lo que yo utilizo es un libro donde no hablo demasiado de Holocausto, algo hay, por supuesto, está en sordina, siempre con todo lo que uno escribe, pero es un libro que habla sobre todo, pues, de cómo el cine de los últimos 20, 30 años ha intentado dar cuenta de lo que llamamos el malestar del sujeto, de los problemas que hay en las crisis de identidad, los problemas derivados de la falta de una cierta erosión en la idea del otro, del cuidado, de estar pendientes del que tenemos al lado. Entonces eso se traduce en una cinematografía concreta que yo analizo. Entonces, pues ahí, pues, se puede encontrar desde a James Bond hasta Lars von Trier, hasta, pues yo qué sé, Rob Zombie. Es un mezcladillo de cosas que a mí me fascinan y en las que he creído leer un poco este pulso cinematográfico.
Pues este libro súper recomendable, firmado por Aarón Rodríguez, a quien le agradecemos como siempre su sabiduría y su amabilidad al atendernos.
Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros, y la semana que viene, o cuando nos volvamos a encontrar, más y mejor.
Más y Maus, ¿no, Aarón?
Más y Maus, efectivamente, más y Maus.
Un beso, gracias, chao.
Un abrazo, hasta luego.